Cope Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. A esta hora ya contamos noticias aquí en la cadena COPE en Cantabria. El Racing se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el actual gobierno de Cantabria. Por muchas razones, en esta legislatura, ya saben, no se ha atrevido a aprobar unilateralmente ese convenio de patrocinio con el club en los próximos 10 años. Y además sigue sin remitirlo al Parlamento con las críticas que eso le está generando. Y en las anteriores legislaturas, su actuación también en la venta del club al ICIET terminó con la imputación de dos compañeros de gobierno, Javier López Marcano y Ángel Agudo. Un caso en el que, por cierto, el denominado caso Racing, hemos tenido hoy novedades. Eva Díaz Tezanos asegura que el PP tendrá que dar muchas explicaciones después de que se haya publicado que un afiliado suyo financió la acusación de manos limpias en ese asunto, y cree además que los populares lo utilizaron para iniciar una auténtica cacería política contra Agudo y Javier López Marcano.
Y creo que el Partido Popular tiene que dar muchísimas explicaciones si se confirman pues todos los hechos que hemos conocido en el día de hoy. Que desde luego confiaba plenamente en el trabajo y en la labor de los dos exconsejeros del gobierno, en el trabajo que desarrollaron durante su mandato, y también que confío plenamente en la justicia.
Ya saben que Javier López Marcano y Ángel Agudo están imputados por varios delitos en la venta del club al empresario indio. Como decimos, hoy se ha conocido que un afiliado del Partido Popular fue el que financió la acusación del sindicato Manos Limpias. Enseguida ampliaremos esta información. Antes, como siempre, vamos a repasar otros titulares de la jornada con Jessica Quintero. El consejero de Ganadería asegura que Cantabria no tiene competencias para atender las demandas del sector primario.
Por tanto, considera que tendrán que recurrir a la Unión Europea y al Gobierno de España para mejorar su situación económica. Jesús Soria recomienda además a los ganaderos que se reciclen y traten de poner en el mercado productos con más valor añadido que la leche líquida.
O sea, no se puede seguir produciendo lo mismo que se producía hasta el año pasado, que existían cuotas, con lo cual había una regulación obligatoria, e incluso en algunos casos se está produciendo por encima de lo que se venía produciendo cuando existían cuotas. Y luego, en una situación en la que la leche líquida cada vez se está consumiendo menos, lo que hay que procurar es transformar esa leche líquida en productos de mayor valor añadido.
Cantabria registró en 2015 11 casos de abusos sexuales, 4 de ellos cometidos contra menores.
Además, 44 mujeres sufrieron violencia machista y tuvieron que ser atendidas en casos de acogida. Más de la mitad de las mujeres que utilizaron el teléfono de atención para víctimas eran menores de 40 años.
Y expertos han analizado hoy en Santander la necesidad, escuchen, de llevar a cabo una racionalización de horarios laborales y cambiar los hábitos de vida.
La iniciativa tiene muchos defensores y persigue conciliar la vida laboral con la familiar, modificar el horario escolar, mejorar la productividad en el trabajo y cambiar también nuestros hábitos diarios. José Canseco es el portavoz de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios.
Cambiar el uso horario y potenciar a través de todas las administraciones, a través de los convenios colectivos, a través de las políticas en las compañías, programas que mejoren la conciliación y por lo tanto mejoren la productividad. Un conjunto de medidas, sobre todo a nivel empresarial, a nivel personal, los que impactan en la conciliación, la productividad y la eficiencia y mejoran nuestra calidad de vida. Sin embargo, la otra propuesta, que es la del cambio de uso horario, sí que es firmar un mero real decreto.
Bueno, pues de todo eso se ha hablado hoy aquí en Santander, una iniciativa que también se quiere liderar desde el gobierno de Cantabria. He contado lo más importante, vamos también con el deporte. Y ya saben que hoy hacemos nuestro programa de deportes a partir de las 3:20 con Jaime del Olmo desde el Colegio Sagrada Familia en Las Presas, allí por cierto con un invitado especial, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez. Vamos a conocer la última hora. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Racing se ha ejercitado hoy por la mañana en las instalaciones Nando Yoso de la Albericia y no, como suele ser habitual los jueves, en los campos de Sport del Sardinero, por lo que el entrenamiento ha sido a puerta abierta para todo el mundo. Ha habido un partido completo y lo mejor es que no ha habido ninguna consecuencia ni ningún problema físico de los jugadores verdiblancos. Por tanto, de cara al partido del domingo frente al Lealtad en Villaviciosa, solamente hay 3 bajas por lesión: Kamal y Francis, que se han ejercitado al margen, y el sancionado Mikel Santamaría, por lo que la duda es saber quién va a formar junto a César Caneda en el centro de la zaga. Lo más previsible es que sea John García, la otra opción es que Fede Sanemeterio se desplace del lateral al centro de la zaga y que Solano Borja sea el jugador que actúe por banda derecha. Por cierto, que para ese desplazamiento masivo de aficionados racinguistas ya se han despachado hasta ahora 1.410 entradas, por lo que era ya sabido, un secreto voces, el Racing no va a estar solo en el campo Les Calelles.
Bueno, pues veremos a ver si ese apoyo de la gente permite al equipo conseguir una victoria. Además, también estamos pendientes del tiempo. Había hoy previsión de cielos cubiertos y lluvia, a ver qué nos espera en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue cielo nuboso en Cantabria, todavía seguiremos registrando lluvias más bien débiles, algunos chubascos generalizados, menos probables hoy en el litoral y en ocasiones con tormentas que van a ser más frecuentes, de hecho, en estas horas centrales del día, por la tarde irán aflojando un poco. La cota de nieve continúa alrededor de los 1.800 metros hoy y descienden las temperaturas, excepto en el tercio sur, donde hoy suben. Se esperan máximas de 17 en Santander, también en Castro Urdiales y Laredo, 18 grados en Torrelavega, 19 en Potes, 16 en los Corrales de Huelna y Camargo, 15 en Azas de Cesto y 14 en Reynosa. Y el viento en el litoral sopla de oeste, flojo, irá girando al final del día a componente este, y en el interior tenemos viento suave de sur o suroeste con tendencia a volverse más variable. Mañana viernes vamos a comenzar el día hablando de sol, con poca nubosidad, alguna nube alta, y luego poco a poco volverán a avanzar nubes con lluvias también débiles y algunos chubascos generalizados, en ocasiones con tormentas principalmente a partir del mediodía y durante la tarde. Eso sí, serán menos intensos y probables en el litoral mañana. Las temperaturas no van a variar, puede que bajen también, con mínimas de 11 esta noche en Santander, 10 grados en Castro Urdiales, con los Corrales de Huelna, Azas de Cesto o Laredo, 9 grados en Torrelavega y en Camargo, 7 en Potes y 5 en Reynosa. Y el viento continuará soplando flojo y variable, con predominio de la componente sur al principio hacia el interior.
Este fin de semana, Feria de Abril en Ajo. Un pincho y un vino por 2 euros.
¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es. Especialistas en sofás.
¿Cuánto hace que no vas a Sevilla? Este fin de semana ven a Ajo y será como ir a Sevilla, porque en todos los establecimientos hosteleros celebramos la Feria de Abril, ofreciéndote un pincho más un vino por solo 2 euros. Feria de Abril en Ajo, este fin de semana, no te lo pierdas.
COPE Cantabria. Estar informado.
Son las 2 de la tarde, 17 minutos. La vicepresidenta del gobierno ha calificado como una cacería política el caso Racing, en el que están imputados los exconsejeros Ángel Agudo y Javier López Marcano por la venta del club al empresario Alisiet en el año 2011. Díaz Tezano se ha manifestado así después de que el diario Montañés haya publicado hoy que un militante del Partido Popular financió la acusación del sindicato Manos Limpias en este caso, en el que el gobierno de Ignacio Diego, por cierto, también se personó como acusación particular. Según la vicepresidenta, el PP, por tanto, tendrá que dar muchas explicaciones en el Parlamento sobre este asunto.
Que estábamos ante un caso de cacería política, de persecución política al adversario, llevado a cabo por el Partido Popular contra dos exconsejeros, en este caso, del anterior bipartito, del anterior gobierno. Y creo que el Partido Popular tiene que dar muchísimas explicaciones si se confirman pues todos los hechos que hemos conocido en el día de hoy. Que desde luego confiaba plenamente en el trabajo y en la labor de los dos exconsejeros del gobierno, en el trabajo que desarrollaron durante su mandato, y también que confío plenamente en la justicia.
Bueno, pues eso es lo importante. Al final, el que tiene que decidir si hay delito o no es la justicia. De momento, los dos exconsejeros están imputados. Se sigue la tramitación del asunto. Todavía no se sabe si se va a abrir el juicio oral. Y será, efectivamente, como decía la vicepresidenta, la justicia la que tendrá que determinar si cometieron algún delito los exconsejeros en la venta del club. Por cierto, que la vicepresidenta también ha confirmado que el Consejo de Gobierno hoy no ha tratado en su reunión el convenio de patrocinio con el club, aunque sí se ha analizado el informe de los servicios jurídicos, que necesita, dicen, algunos cambios. Sigue sin haber fecha para su reunión al Parlamento. Lo que sí ha determinado el Consejo de Gobierno es que no hay dinero, no hay crédito suficiente en estos momentos en el presupuesto presupuesto para hacer frente al importe de la paga extraordinaria pendiente de volver a los funcionarios. Será abonado ese dinero en un único plazo o en dos en función de las disponibilidades de tesorería. Vamos, que no hay dinero y que de momento tienen que seguir esperando los funcionarios porque no van a cobrar lo que el gobierno dijo que les iba a pagar en el primer trimestre del año. Hablando de dinero, el presupuesto del gobierno también está condicionado por las decisiones de la Unión Europea y del gobierno de España. En apenas una semana se va a reunir de nuevo el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que las comunidades autónomas, que no están gobernadas por el Partido Popular, le van a exigir al Ejecutivo que haga un reparto más justo del margen de déficit entre las administraciones. Cantabria ha recibido con satisfacción, eso sí, la decisión del gobierno en las últimas horas de elevar el objetivo del déficit a las comunidades del 0,3% al 0,7% del PIB para este año, pero consideran que ese margen todavía es insuficiente para poder hacer frente a todos los pagos que hay pendientes este año. Juan José Sotas, el consejero de Economía.
Cantabria, eso es lo que va a manifestar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aun siendo beneficioso para nosotros el que se haya dado este paso de una mayor flexibilidad para el déficit del año 2016, no es menos preciso que no estamos de acuerdo con el reparto que se ha establecido entre las distintas administraciones.
A pesar de este guiño a las comunidades, ampliar su objetivo de déficit, el gobierno sí ha aprobado varias medidas de sanción, el gobierno de España, para que las comunidades que no cumplieron con el objetivo de déficit en 2015, entre ellas Cantabria, hagan los ajustes exigidos por el Ministerio de Hacienda. Y después de la sorpresa inicial por la decisión del sindicato médico de convocar una huelga general a partir del mes de julio, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha asegurado hoy que siguen trabajando con normalidad sin que, de momento, se haya producido ningún contacto hasta el momento con el sindicato convocante, Jessica Quintero.
No hay ninguna novedad tras el anuncio del sindicato médico de llevar a cabo una huelga en Cantabria a finales de julio. Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien ha trasladado a los micrófonos de COPE que siguen trabajando con total normalidad, con responsabilidad y dentro del marco legal, a la espera de que el sindicato médico tome una decisión.
No ha habido ningún contacto. Nosotros, como digo, seguimos con normalidad y hoy mismo se ha convocado la mesa sectorial. El que ha convocado la huelga es el sindicato médico. Sí. Nosotros, como digo, seguimos trabajando con absoluta normalidad, logrando acuerdos con todas las organizaciones sindicales y seguimos trabajando por la mejora de la asistencia sanitaria, que es nuestra obligación.
María Luisa Real ha confirmado que esta misma tarde está convocada una mesa sectorial sobre las OPEs del 2014 y 2015.
Bueno, pues de momento no hay novedades. La huelga está convocada para el mes de julio. Vamos a ver si hay negociación previa y se puede evitar ese conflicto. Los que no pueden hacer huelga, pero sí van a ir a la calle, son los ganaderos y los agricultores de Cantabria. Hoy el consejero de Ganadería y Medio Rural del Gobierno Regional, Jesús Soria, ha asegurado que comparte muchas de las reivindicaciones de las organizaciones que representan al sector primario de Cantabria, pero que la comunidad no tiene margen de maniobra para poder solucionarlas, que dependen o del Estado o de la Unión Europea. Sin embargo, Oria también ha dicho que en el futuro sí espera tener más presupuesto, como le piden los ganaderos, y le recuerda también que tienen que reinventarse y buscar nuevos nichos de mercado para poder mantener su actividad en el futuro.
También les hemos transmitido la necesidad de que el sector también tome sus medidas, como por ejemplo es la autorregulación. O sea, no se puede seguir produciendo lo mismo que se producía hasta el año pasado, que existían cuotas, con lo cual había una regulación obligatoria, e incluso en algunos casos se está produciendo por encima de lo que se venía produciendo cuando existían cuotas. Y luego, en una situación en la que la leche líquida cada vez se está consumiendo menos, lo que hay que procurar es transformar esa leche líquida en productos de mayor valor añadido.
En definitiva, Oria, lo que le dicen los ganaderos es que busquen en el futuro intentar otros productos que sean más beneficiosos o más rentables que la leche. Y también, por cierto, ha confirmado que le ha pedido al Ministerio de Ganadería menos rigidez en el protocolo de sanidad animal para evitar que se sacrifiquen reses que están sanas, como está ocurriendo en Cantabria en los últimos meses.
COPE Cantabria. Estar informado.
Empieza la macro liquidación por traslado de Tifón Hipermueble en Astillero, con todos los muebles a precio de coste, hasta un 70% más baratos. No te pierdas la macro liquidación de Tifón Hipermueble en Astillero Bo, calle Prosperidad 50.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hoy hemos conocido datos de violencia machista en nuestra región. El gobierno regional ha constituido la Comisión Mixta contra esa violencia, cuya mesa se reúne por primera vez desde hace años. El Ejecutivo dice que se compromete a luchar contra esa lacra que, por cierto, en los últimos años aseguran ha ido a peor.
Cantabria ha atendido durante 2015 a 44 personas que sufrían violencia machista, 23 mujeres en casas de emergencia, 19 en casas de acogida y 2 en pisos tutelados. Además, se han recibido 2.026 llamadas, de las que más de la mitad de las 387 usuarias atendidas eran menores de 40 años. En el caso de los abusos sexuales, durante el año pasado se dieron 11 casos, 4 a menores. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos cree que esta violencia ha empeorado en los últimos años.
Lo que hemos detectado en los últimos años es que la violencia de género ha ido a peor. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque teníamos una macroencuesta del año 2011 en el que nos decía que poco más del 10% era el porcentaje de mujeres que sufrían violencia machista. Posteriormente se hizo una macroencuesta en el año 2015 y ese porcentaje creo recordar que subió al 12,7%, lo cual quiere decir que hay que denunciar, pero detrás tiene que haber recursos para salir de esa situación.
Tezanos ha destacado la importancia de esta Comisión contra la Violencia Machista, que se encargará de realizar un seguimiento y dar recomendaciones al Gobierno.
Y escuchen bien, porque Santander ha acogido hoy una jornada sobre la racionalización de horarios en Cantabria. El asunto ya lo puso hace algunas semanas encima de la mesa el presidente Mariano Rajoy tras anunciar que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de establecer el fin de la jornada laboral a partir de las 6 de la tarde. La iniciativa tiene muchos defensores y su objetivo es conciliar, entre otras cosas, la vida laboral con la familiar, racionalizar el horario escolar y cambiar también nuestros hábitos diarios. Se trata, en definitiva, según los expertos, de hacer un uso más inteligente de nuestro tiempo. José Canseco es el portavoz de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios.
España es uno de los países de la OCDE con mayor número de horas trabajadas al mes y al año, y sin embargo es uno de los países de la OCDE con menor productividad por hora trabajada. O sea, no es una cuestión de trabajar muchas horas, sino es una cuestión de trabajar las horas necesarias, pero trabajarlas bien, siendo productivos. Y eso tiene mucho que ver, pues como decía, con la cultura de las compañías, con determinada regulación a varios niveles en la administración y en las empresas, pero también tiene que ver con cómo vivo mi vida, cómo trabajo y cuáles son los hábitos y las costumbres que tengo a nivel personal y profesional, y ahí se pueden hacer muchas cosas.
Según Canseco, un cambio tan importante de nuestros hábitos laborales y personales necesitan, eso sí, del apoyo de la administración, que puede delimitar la jornada laboral y que sigan su ejemplo las empresas. Por cierto, datos económicos: las ventas se incrementaron en la región un 4,9% en el sector servicios y la contratación subió también un 1,2% en el mes de febrero. Mientras tanto, las exportaciones cayeron un 5,7% en los dos primeros meses del año y las importaciones un 9%, y también la facturación de la industria cayó casi un 2% y los pedidos un 8% durante el mes de febrero en Cantabria.
COPE Cantabria. Estar informado.
Nos vamos hasta Santoña. La localidad costera acogerá del 28 de abril al 1 de mayo la 17ª edición de la Feria de la Anchoa, en la que participarán en esta ocasión 22 empresas del sector conservero de Cantabria. Los nuevos cofrades de honor serán en esta ocasión el actor Jorge Sanz y el futbolista cántabro Sergio Canales. Según el alcalde de la villa, Sergio Abascal, los objetivos de la feria son los mismos desde su inauguración en el año 1999.
Poner en valor la anchoa elaborada en Cantabria, promocionar Santoña y Cantabria como destinos turísticos de calidad en cuanto a su gastronomía, su paisaje, su entorno natural y sus infraestructuras. Resaltar la elaboración artesanal del producto por parte de las mujeres conserveras, mostrar el peso económico del sector conservero tanto en Santoña como en Cantabria y lograr el mayor y máximo número posible de visitantes a través de una oferta de primera calidad.
Bueno, pues esos son los objetivos de esa Feria de la Anchoa del 28 de abril al 1 de mayo. La anchoa genera una economía muy importante. El sector conservero de Cantabria produce el 75% de la anchoa del país y da empleo a 2.000 personas en 60 empresas durante la campaña anual. Por cierto, hablando de ferias, el Partido Popular de Torrelavega ha tachado de inútil al gobierno local por su abandono de la feria de muestras. Recuerdan que el pasado fin de semana Santander acogió más de 10.000 visitantes en la Feria de la Decoración y la Vivienda, que se celebraba habitualmente en Torrelavega. Y hoy Deportes COPE Cantabria se ha trasladado hasta el Colegio Sagrada Familia en Las Presas. Allí tendremos invitados. Jaime del Olmo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial en el Colegio Sagrada Familia de Las Presas, en donde tenemos, pues como te digo, al presidente en funciones de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, que nos va a comentar pues su nuevo proyecto en esta nueva legislatura que va a emprender en breve. Y también tendremos alumnos del Colegio Sagrada Familia, sobre todo un campeón del baloncesto que sé que te gusta a ti, Jorge Otero, bueno, que es un auténtico crack de la selección cántabra.
Luego lo escucharemos, 3:20, gracias Jaime. Ahora ya lo saben, continúa la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez. Buenas tardes.